Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 949 para el martes 3 de marzo del año 2009. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el informativo de Más Voces. Y a continuación los reportajes siguientes. El número de parados en el Estado español roza ya los 3 millones y medio y los responsables viviendo en la abundancia. El calentamiento global derrite los polos. Análisis del nuevo panorama político en Angola. Y vamos ya con los informativos.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama anunció el viernes sus planes de retirar las fuerzas de combate de Irak para agosto de 2010. El presidente dio la noticia en Camp Lejeune, una base del Cuerpo de Marines de Carolina del Norte. Barack Obama dijo:
como candidato a presidente, respaldé claramente un cronograma de 16 meses para llevar a cabo esta reducción, al tiempo que prometí consultar a nuestros comandantes militares al asumir el cargo para asegurarnos de conservar las ganancias logradas y proteger a nuestras tropas. Habiendo finalizado con las consultas, opté por un cronograma por el cual nuestras brigadas de combate se retirarán en el correr de los próximos 18 meses.
De acuerdo con el plan de Obama, hasta 50.000 soldados estadounidenses permanecerían en Irak durante 2011. Barack Obama dijo:
tal como sostengo desde hace tiempo, mantendremos una fuerza de transición para realizar tres funciones: entrenar, equipar y asesorar a las fuerzas de seguridad iraquíes, siempre y cuando se mantengan al margen de los sectarismos; dirigir misiones antiterroristas con blancos definidos y proteger los esfuerzos militares y civiles que estamos llevando adelante dentro de Irak. En un principio, esta fuerza tendrá probablemente de 35.000 a 50.000 soldados estadounidenses.
La decisión del presidente de mantener 50.000 soldados en Irak ha enfadado a muchos opositores a la guerra. La organización Veteranos de Irak contra la Guerra describió la propuesta de Obama como un plan de casi 3 años más de ocupación militar injustificada. En una entrevista en MSNBC, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se manifestó en contra del plan de Obama. Nancy Pelosi declaró:
no sé cuál es la justificación para mantener 50.000 soldados en Irak. Creo que es necesario que permanezcan algunos y no sé si todos ellos tienen que estar en el país. Me parece que tendría que ser un tercio, tal vez 20.000 o un poco más de un tercio, 15.000 o 20.000.
El discurso del presidente respecto a Irak dejó varias preguntas importantes sin contestar. No trató la cuestión de si Estados Unidos mantendrá bases militares permanentes en Irak y no hizo promesa alguna de retirar los más de 100.000 contratistas militares privados y mercenarios estacionados en ese país. La administración Obama acordó dar a la gigante de la industria de los seguros, AIG, 30 mil millones de dólares más como parte de un rescate financiero gubernamental reformado. Este rescate se otorga además de los 150 mil millones de dólares del dinero aportado por los contribuyentes que ya se adjudicaron a la compañía. El New York Times informa que los funcionarios federales no vieron otra alternativa que apuntalara a AIG porque sus actividades comerciales y de negocios están estrechamente entrelazadas con el sistema bancario mundial. Se espera que la empresa dé a conocer hoy una pérdida récord de 62 mil millones de dólares, la mayor pérdida trimestral en su historia. El rescate financiero de 30 mil millones de dólares para AIG se concede 3 días después de que la firma demandara al gobierno estadounidense por una polémica liquidación de impuestos de 300 millones de dólares. En otras noticias económicas han aparecido más signos de que la crisis financiera está empeorando. El Departamento de Comercio anunció que el Producto Bruto Interno se redujo a un ritmo de 6.2% anual desde octubre hasta diciembre, el porcentaje más alto desde 1982. La Oficina del Censo informa que el precio medio de las viviendas nuevas cayó un asombroso 10% en diciembre y enero. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC por su sigla en inglés, afirma que en la actualidad hay 250 bancos en la lista de instituciones bancarias que podrían quebrar elaborada por el organismo. En lo que va del año, ya quebraron 16 bancos, en contraste con los 25 que quebraron en todo el 2008. En California, la tasa de desempleo llegó al 10% por primera vez en 25 años. En Afganistán, el presidente Hamid Karzai está siendo intensamente criticado por sus opositores por intentar adelantar las elecciones presidenciales afganas para el mes que viene, 4 meses antes de la fecha fijada por la Comisión Electoral Independiente del país. La medida de Karzai tiene como propósito garantizar su reelección. Un candidato presidencial, el exministro de Finanzas, Ashraf Ghani, expresó: "Se ha dado un primer paso muy peligroso que, de no controlarse, podría conducirnos a una situación tan desafortunada como la de Kenia o Zimbabue. Esta es una posición muy peligrosa que tenemos que evitar". Funcionarios de las Naciones Unidas afirmaron que sería imposible tener incluso papeletas electorales a tiempo para una elección el mes que viene. Mientras tanto, el excomandante principal de Estados Unidos en Afganistán pronosticó que las tropas de su país permanecerán allí por 16 años más. El teniente general retirado David Barno dijo a un comité del Senado la semana pasada que Estados Unidos tardará hasta 2025 en entregar completamente el control a las instituciones afganas. La CIA sigue realizando ataques con misiles en Pakistán. Al menos 8 personas murieron el domingo cuando un avión no tripulado atacó un complejo en el noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. Funcionarios estadounidenses dijeron que el blanco era un santuario talibán. La secretaria de Estado Hillary Clinton llegó a Egipto en su primer viaje al Medio Oriente desde que asumiera el cargo. Clinton asiste a una conferencia internacional en Sharm el-Sheikh para recaudar dinero para la Franja de Gaza. Estados Unidos planea destinar 300 millones de dólares a ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, además de 600 millones para la autoridad palestina. El dinero adicional que no está destinado a Gaza incluye 200 millones para apoyo presupuestario destinado al pago de salarios, la mayor parte del cual ya fue anunciado, y 400 millones para respaldar la reforma y el desarrollo en Cisjordania. La secretaria de Estado, Clinton, elogió la conducción de Mahmoud Abbas en Cisjordania. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó:
"A través de su compromiso para negociar con sus vecinos, el presidente Abbas mostró el sello de su liderazgo, como ya lo había hecho el primer ministro Ahmed Kurey, quien reforzó la credibilidad de su gobierno al instituir un proceso nacional de presupuesto transparente y al servicio de las necesidades de su pueblo. Están ofreciendo a su pueblo la posibilidad de un futuro pacífico, independiente y más próspero, pero no la violencia y falsas alternativas de los extremistas, cuyas tácticas, como las de ataques con cohetes que continúan hasta hoy, solo llevarán a más penurias y sufrimiento. Estos ataques deben terminar".
El
Washington Post informa que el paquete de ayuda de Estados Unidos pone de relieve lo poco que la política de la administración Obama hacia la cuestión palestina se ha diferenciado hasta ahora del enfoque de la administración Bush.
International aid groups are calling on Israel to lift Israel.
Grupos de ayuda internacionales están exhortando a Israel a que levante el bloqueo de Gaza porque, según dicen, está impidiendo que los palestinos reconstruyan la franja de Gaza. Israel prohibió la importación de cemento, barras de acero y otros materiales necesarios para la reconstrucción. Durante el último mes, Israel también rechazó arbitrariamente el ingreso de productos tales como garbanzos, macarrones, harina de trigo, cuadernos para los estudiantes, congeladores, generadores y bombas de agua, así como también gas para cocinar. Mientras tanto, el periódico israelí Haaretz informa que una agencia del gobierno de Israel está promoviendo secretamente planes para expandir ampliamente un asentamiento en el territorio ocupado de Cisjordania, que actualmente alberga a tan solo 12 familias israelíes. La administración civil israelí propuso que inicialmente se construyeran 550 apartamentos en el asentamiento de Gavot, ubicado cerca de Alon Shvut, y luego otras 4.450 viviendas en una etapa posterior. También se planeó la construcción de otros 2.000 apartamentos en un asentamiento cercano. El gobierno de Obama anunció que Estados Unidos boicoteará la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se llevará a cabo el mes que viene en Ginebra, a menos que se eliminen todas las referencias a Israel y las indemnizaciones por la esclavitud del documento resultante. Israel y Canadá ya anunciaron sus planes de boicotear esta conferencia de la ONU. En 2001, diplomáticos del gobierno de Bush se retiraron de la conferencia en Durban, Sudáfrica, luego de que los delegados propusieron una resolución que vinculaba el sionismo al racismo. El Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos, AIPAC por su sigla en inglés, elogió la decisión del presidente Obama. Este grupo dijo, este evento, que una vez más ha demostrado ser una celebración del racismo y la infame actividad antisemítica, es otra prueba de la incapacidad de la ONU para demostrar semblanza de justicia u objetividad en estos asuntos cuando se trata del Estado judío.
The chair of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Mike Mullen.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, declaró el domingo que Estados Unidos ahora cree que Irán ha acumulado una cantidad suficiente de uranio que con una mayor purificación podría ser utilizado para construir una bomba atómica. La declaración de Mullen en la CNN fue más lejos que las opiniones oficiales previas sobre la amenaza nuclear iraní. No obstante, en otra entrevista, el secretario de Defensa, Robert Gates, le restó importancia a la amenaza inmediata que Irán representa. Durante una entrevista en el programa Meet the Press, Gates dijo, están lejos de tener una reserva, en este momento están lejos de la fabricación de un arma, por lo tanto, todavía hay tiempo.
In other news on Iran, the Iranian government.
En otras noticias sobre Irán, el gobierno iraní admitió que mantuvo detenida a una periodista estadounidense desde fines de enero. Roxana Saberi, de 31 años de edad, es una periodista independiente que trabaja para la BBC, la National Public Radio y Fox News. Irán la acusó de cubrir noticias de manera ilegal. En noticias de África, el presidente de la Nación de África Occidental, Guinea-Bissau, fue asesinado dentro del palacio presidencial por un grupo de soldados renegados. El asesinato de João Bernardo Vieira tuvo lugar un día después de que el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país fuera asesinado a balazos. Estos dos hombres eran considerados fuertes rivales políticos.
En Haití, several thousand people staged a protest.
En Haití, varios miles de personas llevaron a cabo una protesta el sábado para conmemorar el quinto aniversario del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que provocó el derrocamiento del presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. La protesta tuvo lugar días después de que el gobierno haitiano prohibiera que los miembros del partido Lavalas de Aristide se postularan a las próximas elecciones del Senado. Jacques Matelier dijo...
Estamos aquí para que se respeten los derechos de la mayoría de la población. Las personas no pueden comer, solo tienen ácido de batería para vivir. Además, no pueden haber elecciones sin la participación del partido Lavalas. Y 5 años después del secuestro del presidente, Jean Bertrand Aristide, el sueño del pueblo es pedir su regreso.
Un tribunal federal de apelaciones de San Francisco rechazó un alegato del gobierno de Obama que sostenía que el tribunal debía detener una demanda que busca impugnar el programa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales del gobierno porque un juicio posiblemente pondría en peligro la seguridad nacional. El fallo tuvo lugar en un caso vinculado a una organización benéfica islámica que ya dejó de existir. Los abogados del gobierno dijeron que seguirían luchando para mantener en secreto la información, lo que provocará un nuevo enfrentamiento entre los tribunales y la Casa Blanca por la seguridad nacional. Miles de personas marcharon en Phoenix, Arizona, el sábado para condenar las redadas contra las comunidades de inmigrantes llevadas a cabo por el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Arpaio recientemente fue criticado por pasear a un grupo de prisioneros indocumentados encadenados por las calles de Phoenix antes de trasladarlos a la controvertida prisión de Tent City.
En Seattle,
el subalterno de un sheriff se declaró inocente de agresión en cuarto grado luego de ser filmado atacando a una joven de 15 años en una celda. La grabación de la golpiza fue publicada por los fiscales el viernes. En este video, el subalterno patea a la joven, empujando contra la pared. Luego le golpea fuertemente la espalda contra la pared, la agarra del pelo y la arroja al suelo. A continuación, otro subalterno ingresa en la celda, mientras que el primero mantiene a la joven boca abajo contra el suelo. Aparentemente, el primero golpea a la joven con la mano. Luego levantan a la joven y la sacan de la celda mientras que el primero la tiene agarrada del pelo. El subalterno del sheriff del condado de Kim Paul Shen fue investigado previamente por dispararle a dos personas, provocando la muerte de una de ellas durante el cumplimiento de sus funciones. Los residentes de la localidad de Shapley, Maine, prohibieron que Poland Springs y otras empresas privadas extraigan y embotellen agua de los acuíferos de la localidad. Poland Springs es propiedad de Nestlé, la mayor empresa de alimentos y bebidas del mundo. Esta empresa actualmente extrae agua de 9 lugares de Maine y quería expandirse a Shapley. En otras noticias empresariales, Eric Prince, fundador de Blackwater, anunció su renuncia como director ejecutivo de la empresa. Prince fundó esta empresa militar privada en 1997. Esta decisión tuvo lugar semanas después de que la empresa cambiara su nombre a Sí en un intento por cambiar su imagen. Y en Nueva York, el reverendo Billy de la Iglesia para Detener las Compras anunció sus planes de desafiar a Mike Bloomberg en las próximas elecciones a la alcaldía de la ciudad. El actor y activista de 58 años de edad se postulará en la fórmula del Partido Verde.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Abrimos ronda de noticias. Escudo antimisiles sometido a condiciones.
El presidente estadounidense Barack Obama ofreció paralizar la instalación de un sistema de defensa antimisiles en Europa del Este. A cambio, Rusia debería respaldar la oposición norteamericana al programa nuclear de Irán. Este ofrecimiento consta en una carta que Obama envió a su par ruso, Dmitry Medvedev. Rusia se opone tajantemente al despliegue del escudo antimisiles estadounidense en la República Checa y Polonia. Moscú considera que el escudo interfiere en su área de influencia. Por el momento, el Kremlin no ha respondido a la propuesta de Obama.
Raúl Castro hace profundos cambios de gabinete.
El presidente cubano, Raúl Castro, ha realizado una profunda reestructuración de su gabinete. Los cambios se realizan un año después de relevar oficialmente en el cargo a Fidel Castro. Los cambios más importantes son la salida del ministro de Exteriores, Felipe Pérez Roque, y del jefe de su gabinete y vicepresidente, Carlos Lage. Durante años, los dos fueron los colaboradores más cercanos de Fidel Castro. Junto con estos cambios, también han sido renovados unos 8 puestos ministeriales.
La CIA destruyó vídeos de interrogatorios.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, destruyó al parecer 92 grabaciones de vídeo con interrogatorios de sospechosos de terrorismo. Así lo afirma el fiscal encargado del caso. Hasta ahora la CIA declaró que solo se había deshecho de 2 cintas. A finales del año 2007, la Organización de Derechos Civiles, ACLU, presentó una demanda contra el Servicio de Inteligencia norteamericano por posibles interrogatorios ilegales. Según la organización, el hecho de que la CIA haya destruido tanto material indica que la agencia escondía algo. Cabe recordar que los interrogatorios a presuntos terroristas, el Servicio de Inteligencia utilizó, entre otros, la controvertida técnica del ahogamiento simulado. El método consiste en cubrir el rostro del detenido y sumergirle en el agua hasta llegar a causar una sensación de ahogo. El lunes, el secretario norteamericano de Justicia, Eric Holder, declaró que el nuevo gobierno considera esa práctica como una forma de tortura y no será tolerada.
Nuevo juicio contra Jodorowsky.
Ha comenzado en Moscú el nuevo juicio contra Mikhail Jodorowsky, el exdirector de la empresa petrolera Yukos. Se imputa contra Jodorowsky lavado de dinero y malversación de fondos. En 2005 había sido condenado a 8 años de cárcel por delitos tributarios. Si el fundador de la empresa petrolera es encontrado culpable una vez más, puede ser condenado a 22 años de prisión. Jodorowsky defiende su inocencia y se declara víctima de una persecución política del Kremlin.
Terminamos ronda de noticias. Israel, más asentamientos en Cisjordania.
El movimiento de acción Peace Now advierte de los planes del gobierno israelí de instalar un gran número de nuevos asentamientos en la margen occidental del Jordán. Según los activistas, Israel pretende construir al menos 70.000 viviendas en la zona. Peace Now asegura que ya ha comenzado la construcción de 9.000 casas. Según la organización, el proyecto prevé doblar el número de habitantes en asentamientos judíos. La ONG asegura obtener la información de páginas web del propio gobierno de Israel. El ministro israelí de la vivienda, Eran Sidis, afirma que los activistas sacan conclusiones erróneas de los datos. Sidis ha declarado que todavía no es seguro que se vayan a construir tantas viviendas, lo que en sí mismo es un reconocimiento de que Israel pretende continuar aumentando los asentamientos en territorio palestino.
La crisis financiera sigue azotando en el Estado español a las personas más desprotegidas, a los trabajadores y trabajadoras. Ya van 11 meses seguidos en los que el desempleo sigue aumentando. Tan solo en el mes de febrero se han registrado 150.000 personas desempleadas más, con lo que la cifra total de personas sin empleo asciende a casi 3 millones y medio, el nivel más alto en toda la serie histórica comparable que arranca en el año 1996. La vulnerabilidad que vive la clase trabajadora en el Estado español se expresa en las encuestas que dicen que 7 de cada 10 personas que trabajan creen que su puesto de trabajo corre peligro. Tras semanas de negociación de la mesa de diálogo social que reúne a gobierno, empresas y sindicatos mayoritarios, el acuerdo no ha sido posible. Las empresas siguen con su reivindicación de abaratar el despido y pagar menos a la seguridad social.
Sería sin duda una inyección de competitividad directa a las empresas.
Los sindicatos se niegan a que la factura de la crisis la paguen solo los trabajadores y trabajadoras.
Cualquier ayuda que se destine a las empresas tiene que tener un compromiso del mantenimiento de empleo.
Ante la falta de acuerdo, el gobierno ha decidido aprobar por su cuenta 7 medidas urgentes para el empleo. Entre estas medidas está la posibilidad de que se puedan utilizar las prestaciones por desempleo que le quedan por percibir a una persona desempleada para su contratación indefinida. También se encuentran medidas para fomentar y estimular la contratación a tiempo parcial. Pero la crisis en España tiene sus peculiaridades a juicio del secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso.
Es evidente que la crisis española es una crisis que tiene características propias, que tiene que ver con un modelo productivo que ha estirado demasiado tiempo las viejas ventajas competitivas de la economía española, ha saltado por los aires la burbuja inmobiliaria, hemos vivido una gran mentira que era la de la sobrevaloración permanente del precio de la vivienda, y la crisis ha aterrizado en el peor de los contextos internacionales. Y además, en España, en mi opinión, los efectos se amplifican para las personas como consecuencia de un mercado laboral que ha generado muchísimo empleo muy precario en la fase de crecimiento económico y que ahora lo destruye con muchísima rapidez.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo, la CGT, estima que mientras la clase obrera va al paro y a la precariedad, los responsables viven en la abundancia, y señala como a los jefes de la crisis a banqueros, ejecutivos, directivos, consejeros y políticos, que este año se siguen repartiendo dividendos en base a la libertad de mercado. La CGT hace el siguiente repaso a los altos ejecutivos de las empresas españolas.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. En 2008 percibió casi 6,4 millones de euros en salarios y 10,2 millones en gratificaciones. Total, 16,6 millones de euros de indemnización. César Alierta, presidente de Telefónica, percibió 3,13 millones de euros de indemnización. Emilio Botín, presidente del Santander, percibió 3,9 millones de euros en salarios más 1,8 millones a su fondo de pensiones. Total, 5,7 millones de euros. Francisco González, presidente del BBVA, percibió en el 2008 5,3 millones de euros más 3,2 millones de incentivos plurianuales y 11,2 millones aportados a su fondo de pensiones. Total, 19,7 millones de euros. Antonio Brufau, presidente de Repsol, percibió 2,6 millones de euros más 2,3 millones en su fondo de pensiones. Total, 4,9 millones de euros. Salvador Gabarro, presidente de Gas Natural, percibió por pertenecer al Consejo 1,1 millón de euros, más 1,45 millones por ser presidente, más su fondo de pensiones sin especificar. Total, 2,5 millones de euros. Florentino Pérez, jefe de la constructora ACS, se embolsó 3,33 millones de euros, más 111.000 euros en pensiones. Total, 3,5 millones de euros. Juan Ignacio Entrecanales, de Acciona, percibió 2,3 millones de euros y así hasta 11.518 millones de euros en dividendos solamente en los seis primeros meses del 2008 en las 176 mayores empresas cotizadas en España. Los sueldos medios por ejecutivo de las mayores empresas españolas aumentaron en el 2007 el 67%. En el periodo de 1999 al 2006, los beneficios empresariales crecieron el 73%. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 6 millones de asalariadas y asalariados percibieron una media mensual de 1.400 euros. Varios millones más cobran por debajo de esa media. Sin embargo, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una persona que trabaje como miembro de un consejo de administración sin cargo ejecutivo percibe un salario en torno a los 45.000 euros al mes, es decir, 30 veces más que el sueldo medio de un trabajador o trabajadora. O dicho de otra forma, una sola persona de cualquier consejo de administración de cualquier empresa gana anualmente lo que 30 trabajadores de cualquier empresa. Hagamos la comparación con Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. En el año 2008 y en plena crisis, Galán ha ganado él solito lo que 756 trabajadores y trabajadoras.
El calentamiento global está derritiendo la nieve y el hielo de las regiones polares del Ártico y de la Antártica, lo que afecta a la vida humana, animal y vegetal, a la circulación oceánica y atmosférica mundial y al nivel del mar. Esta es la conclusión del informe Estado de la Investigación Polar que han presentado la Organización Meteorológica Mundial y el Consejo Internacional para la Ciencia. La información con Carlos Martínez desde Naciones Unidas.
La nieve y el hielo de ambas regiones polares se están derritiendo. La población, la flora y la fauna están siendo afectadas. Una investigación multidisciplinar hecha en el marco del Año Polar Internacional aportó nuevas pruebas sobre los graves efectos en el Ártico y en la Antártida provocados por el cambio climático. el profesor Jerónimo López, miembro del Comité Conjunto de la Organización Meteorológica Mundial, describe qué está ocurriendo en los polos.
No es exactamente igual lo que está ocurriendo y ha ocurrido en el Ártico que alrededor de la Antártida. En el Ártico, donde la reducción del hielo marino ha sido más importante, se ha reducido en el mes de septiembre, que es cuando el hielo marino está en su mínima extensión, un 40% en los últimos 30 años, la extensión de mar helado en torno al Océano Ártico. En cambio, en la Antártida no ha sido tan dramática la reducción y es irregular. La región de la península antártica ha experimentado más calentamiento y algo más de fluctuaciones, pero el hielo marino no ha tenido una reducción similar en la Antártida a lo que ha ocurrido en el Ártico.
¿Eso se debe a alguna razón en especial?
Sí, hay múltiples razones, pero entre otras, la Antártida es más fría. Hay muchísimo más hielo acumulado en el continente austral. El 90% del hielo que hay en el mundo está en la Antártida. El Ártico es fundamentalmente un océano que se hiela, invierno en mayor extensión, y el hielo continental está sobre todo en Groenlandia. Pero las temperaturas son considerablemente más bajas en la Antártida, donde se ha medido hasta menos 89 grados centígrados, que en el Ártico, donde las mínimas están alrededor de menos 70 grados centígrados.
¿Cómo han cambiado los promedios de temperatura en las regiones polares?
Las regiones polares están sufriendo el calentamiento global, pero este calentamiento se ve amplificado en ambas zonas polares. Tanto es así que las regiones del mundo que más se han calentado en los últimos 50 años corresponden a ciertas zonas polares. En el hemisferio norte son el sector de Alaska, norte de Canadá, y un área en Siberia, y en el hemisferio sur es la península antártica el área que más se ha calentado en los últimos 50 años en ese hemisferio. La península antártica se ha calentado algo más de 2 grados y medio en los últimos 50 años. Eso es entre 5 y 6 veces más que lo que se ha calentado el conjunto del planeta, que es alrededor de medio grado centígrado en estos últimos 50 años.
¿Y de qué manera ha impactado en la población que vive, en el caso de la población cerca del Ártico, y en el caso de la flora y fauna de ambas regiones polares?
Esta es una de las cuestiones importantes a las que se han enfocado muchos proyectos del Año Polar Internacional. Y desde luego, los impactos habidos en esas zonas que ven ese calentamiento amplificado son muy grandes y tienen una componente local muy importante para los ecosistemas, tanto terrestres como litorales. El agua de fusión de los hielos llega a los márgenes marinos cercanos a los casquetes y eso hace cambiar la salinidad del agua, su propia densidad, y afecta a los ecosistemas litorales. Pero en tierra, un cambio muy importante es la fusión del hielo en el suelo, lo que se denomina el permafrost. Al fundirse este hielo, el terreno se encharca en superficie en verano. Esto afecta a las migraciones de especies animales, a la invasión de ciertas especies que vienen a ocupar terrenos, pues que al estar más cálido el ambiente pueden hacerlo, con las consiguiente aumento de ciertas enfermedades, y desde luego los pobladores del Ártico, alrededor de 4 millones de habitantes que viven en esa zona, experimentan pues esos cambios en su propia vida normal, ¿no?, en su cultura, en sus desplazamientos, porque si los ríos se deshielan más, pues no pueden usar las motos de nieve por ciertas zonas, y sus hábitos de caza, de pesca, pues también se ven afectados.
¿Qué efectos tiene o tendrá la disminución de los hielos polares en la circulación de las corrientes marinas, en el nivel del mar y en la atmósfera?
Pues ese es el otro factor muy importante, que lo que ocurre en los polos no solo repercute en el ambiente cercano, local, sino que afecta al conjunto del planeta. A través de la atmósfera y de las corrientes marinas, los polos transmiten la interconexión entre las diversas zonas del planeta y afectan enormemente al clima global. Y desde luego, estos calentamientos, tanto en la Antártida como en Groenlandia, donde también hay hielo apoyado sobre rocas, afectan al nivel del mar. El ritmo actual de elevación del nivel del mar es más o menos 3 milímetros al año.
¿Cuáles son las recomendaciones para revertir o aminorar esta situación?
Las recomendaciones, que ya se va más allá de lo propio observado en los polos y quizá emanan de esas declaraciones del panel intergubernamental del cambio climático y de las decisiones que los gobiernos pues van aprobando, es pues ser conscientes de que los humanos somos responsables en una buena parte, en una medida muy considerable, del calentamiento global que se está produciendo en los últimos decenios. Entonces, las medidas precautorias que tomemos para reducir nuestros efectos nocivos, en particular nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y de tener unos comportamientos responsables y unos usos de energía compatibles con que el clima mundial no se vea afectado más de lo que es conveniente.
Escuchábamos al profesor Jerónimo López, miembro del Comité Conjunto de la Organización Meteorológica Mundial y del Consejo Internacional para la Ciencia para el Año Polar Internacional. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.
Analizamos la situación de Angola, un país que después de las elecciones de finales del año pasado muestra un nuevo panorama político dominado por el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, del presidente José Eduardo dos Santos, que cuenta con un respaldo social de más del 50%. El antiguo grupo rebelde, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, solo ha logrado un porcentaje de voto de un 10%. Es decir, la guerrilla no ha sabido mantener sus apoyos ni tan siquiera en sus antiguos feudos regionales. Estos resultados presentaron un nuevo escenario sociopolítico que ahora, pasados más de los 100 días de rigor, ofrece elementos de juicio y valoración. Para conocer a fondo la realidad de este país africano, Rafael Sánchez, del programa Africanía, de la Fundación Sur, conversa con Madalena Mbaku, directora de la organización Esperanza Naciente para Angola.
Angola ha llegado a la paz.
Sí.
Y casi parece que de un día para otro la paz inunda toda Angola y con éxito.
Sí. Es decir,
donde antes había odio, de repente ahora es todo, la sensación desde fuera es que como que todo es amor y que todo el mundo está pensando solo en el progreso. ¿Cómo puede pasar eso?
Hombre, tampoco vamos a... Yo creo que también hay que tener los pies en el suelo, ser realistas. Es verdad que nosotros que hemos vivido en Angola, que conocemos, nacimos y vivimos allí, vivimos de tiempos de guerra, vimos cómo en diferentes épocas, en diferentes momentos, se ha intentado buscar esa paz a través de acuerdos, como por ejemplo el acuerdo de Bicese, el acuerdo de Badoli, otros acuerdos que ha habido, inclusive hemos asistido a los acuerdos de paz que hubo en Estoril, que parecía que nos iban a traer una Angola próspera, pero luego vimos que aquello se fue al garrote, como se dice aquí normalmente, ¿no? Y de repente pasó lo que pasó, que yo eso no lo discuto porque tampoco ni los propios angoleños conocemos muy bien cómo pudo ser. Uno de los contrincantes durante todos esos años de la guerra murió.
Jonas Savimbi.
Jonas Savimbi, y a partir de ese momento...
Que tuvo que ver los israelitas.
Sí. A partir de ese momento es como si fuera un milagro realmente, porque ya no fue necesario ni reuniones ni acuerdos, sino el señor murió aquel día de un mes de abril, si no me equivoco, y a partir de ese momento todo el mundo pues vio que como que era el momento oportuno para aprovechar, porque uno de los cabecillas que estaba incrementando, que estaba promoviendo esa guerra, pues ya había estaba muerto, y entre las personas que le estaban siguiendo, que estaban detrás de él, pues también se vieron como que sin un líder fuerte que les pudiera guiar para seguir la guerra. Entonces, pues vieron que era el momento de, bueno, pues de cuestionarse, de reubicarse.
Además, la UNITA ya tenía una decisión previa que estaba en el Parlamento, me parece.
Sí,
que era la UNITA política, digamos.
Sí, decían ellos la UNITA renovada, en palabras, porque realmente, un poquito mirando la historia de ellos, tampoco en esos pocos años que estuvieron como UNITA renovada, su política fue realmente de renovación, pero bueno, lo importante es que estaba ahí la intención, querían ser UNITA renovada, pero a la vez también como que llevando cierta información, que yo no me quiero meter ahí porque no es mi competencia, pero vamos, un poquito, oyendo la gente hablando, oyendo el pueblo, es como que estaban ahí como UNITA renovada, pero también sirviendo de puente para los que estaban en la mata, con lo cual era imposible consolidar la paz en esa situación. Y de hecho la paz llega cuando el jefe se muere y se dan cuenta que no tenían futuro siguiendo por la senda de la guerra. Y para nosotros fue como, efectivamente, como dices tú, como un milagro, pues fue una cosa que surgió de repente. Y menos mal que sigue hasta hoy. Con lo cual, bueno, pues el nombre que habíamos elegido al principio como Esperanza Naciente para Angola cada vez lo vamos consolidando y creyendo que realmente mereció la pena.
Otra de las cosas que por las que te preguntaba la anterior cuestión era por el tan manido, digamos, conflicto étnico Bueno, todo esto, desde luego, no puede pasarse de un día para otro si hubiera sido un conflicto étnico.
Efectivamente. Ahí creo que con el tiempo la historia nos dará la razón, porque siempre han intentado confundir la guerra civil de Angola como guerra étnica. Nosotros angoleños nunca hemos creído que era una guerra étnica, porque en principio los angoleños, bueno, vivimos juntamente entre los bakongos, entre los mumuilas, entre los ganguelas, entre los umbundos, entre los que está de norte a sur. Entonces, de repente empieza aquella guerra, que sabemos que no fue una guerra nuestra, sino una guerra impuesta. De repente empiezan a hablarnos a nivel internacional de que era una guerra étnica. No es verdad. Y de hecho, los hechos están ahí, que desde que llegó la paz, y llevamos unos 6 años o un poquito más, que bueno, es verdad que ha quedado, bueno, queda siempre aquella cosa porque ha habido gente que ha muerto, pero intentamos convivir, intentamos limar las diferencias, porque esas son inevitables en cualquier sociedad donde hay diferentes culturas, como es Angola. Pero realmente yo creo que el tiempo nos está dando la razón de que la guerra de Angola nunca fue una guerra étnica, sino todos querían hacernos creer que era una guerra étnica, cuando no era verdad. Nosotros nunca lo hemos asumido así, y lo estamos demostrando ahora, que no era una guerra étnica, o sea que nos querían imponer eso.
Una forma de demostrarlo ya dentro de la democracia es olvidándose, separando las ideologías y las etnias, algo que en África siempre ha sido muy difícil. A lo que me refiero es que tanto el Partido Santos como el Partido UNITA no representan a ninguna etnia. Es decir, que la UNITA no se abastezca solo de los Umbundu y del Partido Santos de los Kimbundu. ¿Esto se logra? ¿Está siendo, digamos, los partidos políticos están fuera de los intereses étnicos y solamente estamos hablando de intereses políticos?
Yo creo que ahí surge el, no sé si le podía llamar como interés étnico, pero claro, es obvio porque, por ejemplo, el partido en el gobierno, que es el MPLA, nació con gente que está es más de la parte norte, donde domina las etnias del norte. En el caso de UNITA, domina más los umbundus, pero aún así existe personas que son de la zona norte que son también de UNITA, como viceversa. Entonces, o sea, no son, aunque tenga cada uno de ellos tenga una mayoría de los del norte, como una mayoría del centro-sur, como puede ser el caso de UNITA con Zumbundus, en principio, yo creo que aglutina otras realidades también aglutina otras etnias. Y es verdad, hay bastante número de personas que sí, que está en el gobierno actual, que son Zumbundus, y así como también hay gente que son del norte que también está en el partido UNITA. No son mayoritarios, pero sí que podemos decir que con el tiempo no va a ser partido de unos y partido de otros, sino bueno, va a ser configurados por varias etnias.
Tras la paz llega un proceso democrático que acaba en unas elecciones. ¿Cuál es el resultado de estas elecciones?
Las últimas elecciones del 5 de septiembre, como todos sabemos, el partido en el poder, bueno, que estuvo todo ese tiempo de guerra gobernando y sigue gobernando, pues ganó con mayoría absoluta, con creces, o sea, ultrapasando a mayoría absoluta. Entonces, bueno, ahí está. La alegría de muchos de ellos es que si haya seguido el mismo, porque pronto ha sido el que ha sido artífice, no solo, pero con ayuda de los demás, pero prácticamente como que el que ha sido el artífice de ese proceso de paz y también el que ha intentado para que la gente dentro de esas diferencias intentara, bueno, pues llevar adelante un proyecto de paz para toda Angola. Ahora bien, hay un grupo de personas, y yo también estoy dentro de esas personas, que somos un poco escépticas en el sentido de que qué oposición o qué fuerza puede hacer la oposición en un gobierno donde la mayoría de todo es el que siempre ha estado gobernando durante todo ese tiempo. O sea, desde el año 75, que fue la independencia, hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo partido que está gobernando.
O sea, que siguen los mismos, pero ahora en paz.
Sí, siguen los mismos ahora en paz. Bueno, sí, algo puede cambiar en el sentido de que estamos en paz, porque, bueno, hay más gente también, la propia sociedad también ya empieza a levantarse, a querer ya decir cosas, a hablar, pero quieras o no, si ellos son la mayoría, por más que la gente se levante, por más que la gente reclame, por más que la gente hable, no tiene aquella fuerza que pudieran tener si fuera un parlamento un poco más multicolor, que hubiera un balance un poquito. Creo que hubieran demasiado diputados en ese caso, porque cualquier cosa que se vaya a aprobar en el parlamento, los demás no tienen, prácticamente no tienen voz, porque son la minoría. Fíjese que en la anterior legislatura había 70 diputados de UNITA. Con esas elecciones han quedado 16. ¿Qué oposición puede hacer?
Sorprende, Magdalena, que los resultados de estas elecciones difieran tanto de aquellos que sucedieron durante una pequeña tregua que acabó nuevamente en guerra. En aquellas elecciones, que hay que recordar que sucedieron de forma democrática, el MPLA sacó casi un 50%, UNITA un 40%, cerca del 41%, y el tercero, no en discordia, el tercero era Alberto Neto, el sobrino de Agostinho Neto, con el Partido Democrático Angoleño. Ahora los resultados son completamente diferentes. ¿Esto a qué lo achacas tú? Quiero decir, ¿se puede decir que estas elecciones han sido libres o hay que sospechar de las elecciones?
Yo quiero creer que sí que han sido elecciones libres, tanto así que también lo avala los observadores internacionales que estuvieran ahí en Angola. Ahora también hay que ver que el partido en el poder lleva mucho tiempo gobernando. Fue el que ha estado aguantando todos esos años, desde 92 prácticamente, primero desde el tiempo, los años después de la independencia, después desde 92 hasta ahora. Quieras o no, el gobierno actual, siendo también el gobierno anterior, podemos decir prácticamente que él tenía el control de los medios en sus manos también. Eso también es un...
Y el dinero también.
Es una variable también que hay también que contemplar. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, otros partidos. Eso también lo he oído yo en algún comentario durante mis vacaciones ahí con personas que estaba hablando. Es verdad que sí, todos han trabajado, todos han tenido medios económicos para poder hacer sus campañas, pero no se puede comparar con los medios que el gobierno en ese sentido, pues con los que contaba, ¿no? Tenía todos los medios a su disposición, tiene dinero, llevaba tiempo gobernando, tenía mayor parte de mucha gente a su favor. Libres fueron, creemos, acreditamos, pero también hay que contemplar esa variable que, bueno, pues tuvo su resultado, porque también tenía más cosas a favor de él que otros partidos. Otros como el PDA, bueno, es un partido nuevo que aún no se conoce. UNITA a lo mejor también ha cometido errores, que también es una cosa que él también tiene que ver, que reflexionar. E incluso muchas de las personas que pensábamos que iban a votar a UNITA no han votado. Zonas que son tradicionalmente conocidas como zonas de UNITA han votado, fueron zonas donde ha salido mayoritariamente MPLA. Entonces, bueno, eso queda para una reflexión interna, tanto de los partidos como también de la población, y decir, bueno, qué es lo que ha pasado. Pero vamos, yo creo que está bastante claro. La gente, mínimamente con un poquito de conocimiento, sí achaca a esas diferencias, bueno, pues porque el gobierno tenía mayor control de la población.
Magdalena Mbacu, pues gracias.
Con mucho gusto, gracias.